y para los que tuvimos la oportunidad de estar el lunes pasado, no va a ser quizá ninguna sorpresa donde voy a sugerir que tengamos la lectura hoy. Para los que no tuvieron con nosotros, en 1 Corintios llegábamos al capítulo 16, y de este capítulo 16 de 1 Corintios, el lunes pasado que comenzamos su estudio, solamente estudiamos los primeros cuatro textos, aunque leímos todo el capítulo, los primeros cuatro textos que tienen que ver con la colecta. Como la relación de estos textos está ampliada, digamos, este aspecto de la colecta está ampliado en la segunda epístola a los Corintios, que se escribió casi con toda posibilidad solamente unos meses después de escribirse la primera, y en la segunda carta a los Corintios, en la que vamos a leer hoy, pues en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de esta segunda carta a los Corintios se vuelve sobre el tema de la colecta, a la que se hace referencia en la primera carta, y se explicitan una serie de aspectos muy importantes sobre este tema. Así que vamos a leer en segunda epístola a los Corintios como complemento de este tema que hemos visto el lunes pasado. Vamos a leer el capítulo 8, solamente el capítulo 8 entero. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supra la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supra la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Bueno, quizá conviene para que todos los que estamos aquí esta tarde cojamos el hilo del asunto, recordar de manera sintética algunas de las ideas fundamentales que estudiamos el otro día en los primeros cuatro textos del verso del capítulo 16 de Primera de Corintios. Y lo voy a decir así de manera un poco, digamos, telegráfica. En primer lugar, que lo que en Primera de Corintios, versículo primero, y en otras partes, como en el capítulo que hemos oído ahora, se traduce por ofrenda, esa traducción no es correcta. Esa traducción supone una especie de deformación religiosa de la realidad de la que se nos habla en estos textos. La traducción correcta es colecta, en cuanto a la colecta para los santos. Dijimos, entre otras cosas, que el intentar, digamos, fundamentar bíblicamente la colecta que muchas iglesias suelen realizar los domingos, digamos, después o antes o durante, a veces, el partimiento del pan, aquellas iglesias que cada domingo lo tienen, o otras que no lo hacen todos los domingos, que lo hacen cuando sea, intentar fundamentar que el fundamento bíblico de hacerlo con una periodicidad determinada está en este capítulo 16 de Primera de Corintios, no es válido. Y no es válido porque aquí se habla de algo muy concreto, que es una colecta que se realiza para los creyentes, es decir, para los judeocristianos, por decirlo de alguna manera, que estaban en Palestina y que estaban fundamentalmente en Jerusalén, en la iglesia o las iglesias que hubiese en Jerusalén. En principio hubo una, pero probablemente, a lo mejor, más adelante había más de una. Pero de todas maneras, para los creyentes que estaban en la ciudad de Jerusalén, que casi con toda seguridad funcionaban con un sentido de una iglesia allí, por muchas personas que la compusiesen, que el hecho de realizar las colectas no es malo, sino bueno, pero que precisamente lo que ocurre, lo que se aconseja en esta colecta, es todo lo contrario de lo que ocurre en una reunión de la que nosotros tenemos. Aquí no se está aconsejando que después del partimiento del pan se pase la colecta, sino precisamente se está diciendo que no se quiere que pase eso. Entonces, el fundamento de la colecta, desde el punto de vista bíblico, como una ayuda a los que lo necesitan, no está normatizado en el Nuevo Testamento de una manera rígida y esquemática. Es decir, hay un fundamento en toda la Biblia, pero aquí se habla de algo concreto y de una colecta concreta para unas necesidades concretas en un momento también determinado. Y esto, por lo tanto, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Me dice, cada uno de vosotros coja algo y llévelo a la reunión. Por decirlo de manera muy esquemática, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, de esto ya hablamos, guardándolo, literalmente atesorándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces colectas. O sea, que es bastante diferente, ¿no?, de lo que nosotros... Y eso no quiere decir que lo que nosotros hacemos esté mal, o quien lo haga, o que no tiene sentido, sino que realmente, si queremos ser serios, el sentido de lo que hacemos, es decir, el fundamento bíblico, no es este. Aquí se habla de unas circunstancias determinadas que vamos a ver en 2 de Corintios y en el capítulo 8 que hemos leído, todo el desarrollo de todo esto. Y ver el sentido, es decir, una de las cosas que decíamos, la vamos a ver aquí, que la colecta, si se habla de una ofrenda a Dios, se está tergiversando de manera seria lo que es el sentido de la colecta en el Nuevo Testamento. O dicho de otra manera, Dios no necesita nuestro dinero. Quienes lo necesitan son los hermanos. Y la finalidad de la colecta es para eso, para ayudar a los que tienen necesidades, en el tema que sea, pero no... Es decir, si nosotros sacralizamos eso que hacemos, convertimos el acto, lo que debía ser un acto de comunión, en un acto religioso, es decir, que además, a la luz de todo el Nuevo Testamento, habría que concluir que el Señor Jesucristo estaría en desacuerdo con él. Es decir, tomamos un poco como la actitud de aquellos que decían, con lo que tengo que ayudar a mi padre y a mi madre, es corbán, es mi ofrenda a Dios. Bueno, y el Señor Jesucristo criticó eso de una manera muy seria, ¿no? Es decir, sacralizar algo que se hace, que al final es obvio que no va para Dios, va a parar algunas manos, pero no precisamente las que más lo necesitan. Bien, pero entonces ya con este fondo, entrando en esta segunda epístola a los Corintios, entra en detalles más, muchos detalles, y se nos enseñan cosas muy importantes, no tanto al acto puntual en sí, o cómo hay que hacer eso, que no hay una norma determinada. Es decir, una iglesia puede decidir que va a ayudar a los que lo necesitan haciéndolo de una manera y otra de otra. Lo importante es el fondo y la motivación. ¿Por qué se hace? ¿Para qué se hace? Y eso tiene que estar claro. Y en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 8 y 9, se nos habla de ese fondo y de esa realidad. Y vamos a ir analizando los textos en la medida que el tiempo nos dé, y cuando ya falten 5 minutos, ¿no?, pues hacemos lo habitual. Entonces, verso primero. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Gracia aquí es como un don, es un don. La gracia de Dios es la caris, la gracia de Dios, que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Él va a hablar aquí respecto de esta colecta, de las iglesias de Macedonia y de las iglesias de Acaya, de la zona greco-macedónica. Las iglesias de Macedonia, que sepamos un poco por el Nuevo Testamento, eran fundamentalmente tres: Berea, Tesalónica y Filipos. Y las iglesias de Acaya, que estaba en la zona más meridional del territorio, en el sur, eran dos: los corintios y Cencrea. Y probablemente había algunas más, pero no se nos especifican en el Nuevo Testamento, ¿no? Bien, fundamentalmente estas. O sea que cuando dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es decir, que lo que las iglesias de Macedonia van a hacer, ya estaban haciendo, era una colecta para los santos, digamos, para los creyentes pobres, empobrecidos, pasando dificultades, en Jerusalén. Pues hay que marcarla, que esto estaba ocurriendo en Berea, en Tesalónica, en Filipos y en quizá en alguna otra parte que no está mencionada en el Nuevo Testamento, pero que también había quizá alguna iglesia local, fundamentalmente en estas. ¿Y qué es lo que pasaba con estas iglesias de Macedonia? Pues pasaba que en grande, que en mucha prueba, más bien de tribulación, de aflicciones, estaban pasando dificultades, porque en esa época se daban guerras en esa zona que les afectaban, y como consecuencia de esas guerras se produjo una especie de epidemia, casi pandemia también, de hambres y de necesidades. Por lo tanto, esas iglesias de esa zona de Macedonia, es decir, del norte, de la región de la que estamos hablando, no estaban muy boyantes desde el punto de vista de bienes materiales. Eso es lo que nos quiere decir, que en mucha prueba de tribulación, de aflicción, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, está hablando de aquellos que fueron generosos, no cuando tenían mucho, sino cuando tenían poco. Esto es ya enseñanza de cuál es el trasfondo de una colecta, entendida en el sentido que decimos aquí. Es decir, generosidad, no cuando tenían mucho, o sea, no cuando podían dar o daban de lo que les sobraba, sino cuando tenían que dar de aquello que realmente estaban necesitando para ellos, casi como necesidades primordiales. Pero sabían que los de Jerusalén estaban peor. Es decir, es como si un pobre pues tiene algo que comer y sabe que otro pobre no tiene nada, entonces comparte lo poco que tiene con el otro, y eso se llama generosidad. Eso es el espíritu que tiene que informar, digamos, cualquier conducta de participación con los hermanos. O sea, un espíritu de generosidad, o sea, no un espíritu de limosna en el sentido peyorativo. La limosna en el sentido peyorativo ofende, digamos, a las personas, y no se puede compartir con nadie ofendiendo el honor de los demás, ¿no?, y la propia estimación y la dignidad de los demás. O sea, hay que hacerlo como estos lo hicieron, en medio de la dificultad y con generosidad. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado. Lo de han dado no es original, habría que leer el texto así. Pues doy testimonio de que con agrado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, el sentido es claro, es decir, estos dieron conforme a sus fuerzas, y él dice aún más allá de sus fuerzas, porque no tenían muchas en cuanto a disponibilidad de bienes por las circunstancias que pasaban. El otro día surgió aquí en el coloquio de pasada, aunque fue, hubo algunas cosas un tanto no muy claras y un poco farragosas, ¿no?, pero surgió una idea que está en los libros y que está en algunos comentarios, que siento yo que nuestra amiga Carmen no esté, porque en estos textos de Segunda de Corintios 8 se clarifica como algunos comentarios que ella nos dijo que había leído no están fundamentados en lo que dice el Nuevo Testamento, sino en opiniones libres. O sea, que uno puede decir, bueno, ¿y esta colecta por qué se hizo? Y cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Entonces la idea que salía aquel otro día es que esta colecta la hizo el apóstol Pablo porque tenía una deuda pendiente con los de Jerusalén, y entonces quería pagarles la deuda que tenía. Y el trasfondo que se hacía es que la deuda que tenía es que cuando él fue a Jerusalén, como dice en Gálatas que se mencionaba esta cosa, pues él comenta que cuando bajó después de 40 años, digo de 14 años, la segunda vez que él menciona, primero a los 3 y luego a los 14, que bajó Tito y algunos otros con él, dice que Tito, aún siendo griego, no fue obligado a circuncidarse. Entonces de ahí algunos han sacado, es verdad, que entonces él, para pagar esa deuda de gratitud, cuando ellos tenían necesidades, organizó una colecta en toda la zona de Greco-Macedonia, de la calle, en un sentido muy amplio, pero claro, esto no tiene ningún fundamento en la Escritura, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pablo, en 2 Corintios 8, pone muy claro por qué se movía esta colecta y quién la movía, que no era precisamente él el protagonista que estaba incitando a los demás a hacer esto, sino que él al final tuvo de alguna manera que moderar esta situación, tuvo que intervenir para garantizar que una ayuda muy importante que se llevaba a Jerusalén llegase a su destino, ¿no? Y hacer un poco, digamos, de moderador, de árbitro de la situación. Pero aquí aparecen hermanos muy importantes en la época del Nuevo Testamento con motivaciones que además motivaron la colecta, y que no fue precisamente él. Claro, sí se puede lucubrar que si Tito tuvo la inquietud de motivar a los corintios, a su vez Tito fue motivado por el apóstol Pablo, ¿no? Pero aunque eso fuese así, eso no descalifica ninguna acción del apóstol Pablo, y desde luego no supone que él hace esto porque tenga una deuda, tenga que pagar algo a nadie, ¿no? Bien, pues es importante, ¿cómo actuaron los de Macedonia? Es decir, ¿fueron manipulados, fueron manejados por el apóstol Pablo, fueron manejados por alguien del círculo del apóstol Pablo? O sea, cuando se enteraron, porque claro, trascendió el hambre que se producía allí en esta zona de Palestina, lo que estaba pasando, ¿no?, dentro del Imperio Romano. Esto corría en las noticias y además era una cosa seria. ¿Cómo funcionaron? Dice, pues doy testimonio de que con agrado, pero literalmente, con agrado, se emplea un término griego que significa espontáneamente. Esto es muy importante, espontáneamente. O sea que la motivación de los de Berea, de los de Tesalónica, de los de Filipos y algunos más, y había más en esa zona, fue espontánea, nació de ellos. Se enteraron, recogieron la noticia, estaban pasando dificultades y de una manera generosa dijeron, vamos a compartir con los que tienen menos que nosotros lo poco que nosotros tenemos, a pesar de nuestras dificultades, vamos a ser generosos. Dice, pues doy testimonio de que espontáneamente, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, fue como ellos dieron, pidiéndonos con muchos ruegos. Fue justamente al revés, que no fue que el apóstol Pablo, Tito o otros les dijeron, vamos a ver, hermanos, los hermanos de Jerusalén están pasándolo muy mal, así que venga, vamos a organizar una colecta y hay que... sino que fue justamente al revés, que fueron los hermanos de estas iglesias y de estas zonas los que les pidieron al apóstol Pablo y a otros que llevasen a Jerusalén aquello que ellos querían que se llevase. O sea que la cosa cambia radicalmente, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea que la iniciativa y el deseo fue de ellos. Ahora, este verso que yo acabo de leer, cuyo sentido es correcto, sin embargo conviene acercarnos más a él desde el punto de vista, digamos, más literal, en el sentido, digamos, sobre todo lingüístico, ¿no? Porque este verso, si lo entendemos, entenderemos la esencia de qué significa ayudar a los hermanos que lo necesitan. Porque está bien traducido en un sentido genérico, pero pierde esta traducción, que es muy hermosa, esta traducción que hemos leído de este verso, pierde fuerza respecto de lo que se escribió en los textos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí cada palabra tiene importancia. Y entonces voy a leer cómo más transliterado dice lo siguiente, y el orden de las palabras: con mucho ruego, pidiéndonos la gracia. Lo de privilegio es gracia, gracia, caris, que tiene que ver con dones, y ellos iban a poner un don, pidiéndonos la gracia y la comunión del ministerio a los santos. Eso es lo que se escribía. Y ahora matizamos los términos para ver el sentido que tienen. Gracia, caris, que es exactamente la palabra que se emplea para la gracia de Dios. Es decir, Dios nos salva por gracia, y esto es un don de Dios, ¿no? Eso es la caris, la gracia de Dios. ¿Cuál es la motivación de Dios para salvarnos? La motivación de Dios para salvarnos es que Dios es amor, y es un acto de generosidad hacia nosotros. decir, nos salva porque quiere salvarnos, porque nos ama, es decir, y porque nos busca en una situación, de alguna manera, digamos, comparte lo que tiene con nosotros, porque en la salvación nos hace herederos de lo que tiene, ¿eh? Herederos de lo que tiene, lo comparte con nosotros, gracia. Y la comunión es nada menos que el término griego koinonía. Entonces ya vamos viendo dónde querían meterse ellos. ¿Qué es lo que querían hacer? Querían meterse en un servicio de comunión, de koinonía, de compartir, que es lo que significa la palabra koinonía, compartir aquello que tenemos en común. Por lo tanto, ¿a qué sentido se estaban acercando? Y esto tiene que ver algo con lo que yo dije el otro día. A lo que la iglesia de Jerusalén practicó antes de empobrecerse. Y que según mi criterio, y hace muchísimos años que lo defiendo, en todas las tribunas y a todos los niveles, y todavía no he visto yo argumentos serios que me convenzan a mí de que estoy equivocado y puedo estarlo, pero según mi criterio, los creyentes de Jerusalén no se empobrecieron por la comunidad de bienes, se empobrecieron justamente por traicionar esa comunidad. Este es mi criterio, por traicionar esa comunidad, de muchas maneras, porque unos abusaban de los otros, porque el sentido de la justicia se perdió, porque el sentido de la equidad se perdió, porque el sentido del trabajo y la honestidad se perdió, por tantas cosas. Pero ninguna comunidad se arruina por vivir una comunidad de bienes si la vive seriamente. Y eso no son ejemplos solo del cristianismo. Y traemos uno a colación muy importante, muy importante. ¿Cómo se volvió a formar el Estado de Israel? Y esto es serio, ¿eh? Porque estas personas que volvieron a formar el Estado de Israel, que eran judíos que venían de muchas partes diferentes, y recordamos un poco la historia, ¿no? Sabemos que en 1948, el mes de mayo, el 20 de mayo concretamente, en 1948, las Naciones Unidas, la ONU, digamos, proclamó otra vez el Estado de Israel en un territorio muy pequeño. Entonces, al haber Estado de Israel, volvieron judíos de muchas partes de la tierra. ¿Y cómo fundaron ese Estado? Ese Estado tenía una prefundación, porque en 1924 ya se establecieron las bases de lo que luego iba a ser el Estado. Y se formaron los primeros kibbutz. Yo tuve el privilegio de estar en el primer kibbutz serio que se formó en Israel. Y además estar allí durante muchas horas hablando con el que entonces era presidente del kibbutz, ¿no? Y cómo funcionaba. Los hermanos que me acompañaban estaban como alucinados de lo que contaba. Era un mexicano, judío mexicano, no judío de raza, judío de religión, mexicano de raza latina, pero judío de religión. Y alucinaban porque todos nosotros veníamos de un sistema capitalista. Y en ese kibbutz el sistema capitalista no existía. Y el kibbutz tenía un progreso impresionante. Tenía refugios atómicos, hechos por ellos mismos, tenía miles de personas, conviviendo allí. A ese kibbutz pertenecían las mujeres que vinieron a representar en las Olimpiadas en Barcelona, que estuvieron corriendo por ahí al lado de nosotros, y que nos lo dijo, mira, estas son las que van a Barcelona. Era gente muy sencilla, tenían de todo, fabricaban de todo, y tenían armas con las que ellos consideraban que podían haber liquidado medio Irán desde allí, si el gobierno les hubiese autorizado hacer uso de las cosas que tenía. Bueno, era impresionante, pero contaba cómo se había formado esto, ¿no? Y esta fue la primera base de todo eso. ¿Qué quiere decir con las cosas en común? Con las cosas en común. Y en esos kibbutz y en otros tipos que son los mochavín, que ya no son los kibbutz, que ya no son tan comunitarios, aunque sí que lo son. Sobre esa base se formó el Estado de Israel. La gente llegó y en los muelles de los puertos, ¿no?, del pequeño estado, en Tel Aviv y en otros sitios, ¿no?, pues primero la capital fue Tel Aviv, como sabemos, pues la gente llegaba, casi todo el mundo que venía de afuera eran personas que tenían títulos universitarios superiores, o sea, gente que no venía de la mediocridad de las otras naciones y de ocupar puestos importantes en los diversos niveles de la vida. Aparte de que son una raza inteligente, pues han tenido que luchar por su supervivencia a través de la historia. Entonces estas se colocaron pilas enormes de todos los títulos, de ingenieros, de arquitectos, de médicos, de los que fuese, y los quemaron. Y los quemaron. Y a partir de ahí entraron a formar kibbutz o mochavín, y todos hacían de todo. Todos hacían de todo. Y tenían todas las cosas en común. Y sobre esa base, sobre una base de socialismo práctico, nunca llamaron ellos a su gobierno un gobierno comunista, ¿eh? Siempre socialista, pero sobre esa base edificaron lo que hoy ya es esa nación, que se va apartando en parte, que se va apartando, porque en principio funcionaron así, pero luego han surgido partidos como el que acaba de ganar ahora, ¿no?, que son partidos de otra ideología, ¿no? Pero es así como se formó, con la comunidad de bienes. Y pongo, por ejemplo, una anécdota que a veces he contado, porque a mí cuando leí yo esto, primer libro que yo leí hace muchísimos años que me impresionó sobre esto es un libro de un francés, un periodista francés muy famoso, llama La experiencia israelí. Y entonces va contando cosas al cabo de unos 15, 20 años que había empezado a funcionar todo esto, ¿no?, antes de la guerra de los seis días, ¿eh? Va contando cosas pues que realmente son impresionantes, cómo se iba convirtiendo el desierto en un vergel, cómo iban transformando las cosas, cómo los utilizaba. Y el último día de un viaje que él hizo a Israel, cuando era muy poco Israel, y había recorrido todo y había ido por todos estos elementos comunitarios, es decir, quemaban los títulos y luego pasaban a labrar la tierra y funcionaron otra vez como en la época de Esdras y Nehemías. No estoy haciendo una alabanza de ninguna cosa bélica, para nada. Estoy describiendo la historia y funcionaron otra vez igual, con el fusil al lado mientras que trabajaban en la tierra, porque las escaramuzas eran constantes, ¿no?, y serias. Bueno, pues cuenta que quería visitar una granja lechera que le habían hablado muy bien de ella dentro de determinado kibbutz, y que tenía que ir muy temprano para visitarla, porque empezaban, pues me parece que a las 5 de la mañana a funcionar en la granja o algo así, ¿no? Teniendo en cuenta que en Israel amanece mucho primero que aquí, ¿eh? Sale el sol mucho primero, están más en el oriente, mucho más, claro. Entonces fue y estuvo allí viendo todo, y le atendió un señor, ¿eh? Le atendió un señor y le atendió muy bien y le estuvo explicando todo y todo eso, y había poca gente. Y ese señor estaba haciendo labores con las vacas y poniendo los elementos de ordeñar automáticos y todo eso. Y luego después tenía que pasar por un ministerio para despedirse de Israel. Pero había una visita oficial a través de la embajada francesa. Bueno, pues se fue al ministerio, tenía que pasar a ver al ministro, y el ministro con el que se encontró sentado en la silla era el señor de las vacas de las 5 de la mañana. Y eso es así de rigurosamente cierto, ¿eh? Bueno, pues este tipo de cosas se han hecho hace 4 días, y el pueblo de Israel, que ya vivió una experiencia comunitaria muy seria en el desierto, que es ese espíritu el que tiene que informar las colectas, pues lo vamos a ver aquí después, o lo vamos a ver el día que lo veamos, ha demostrado en la época que vivimos hoy que no fracasa un pueblo, ni se empobrece, ni se enriquece por vivir comunidad de bienes. Fracasa si se dan dentro fraudes a cómo vivir esa comunidad. Y todas las experiencias que, por ejemplo, en el campo cristiano, que yo he conocido personas, algunos he tenido mucha amistad con ellos, en España, que han sido escasas y pequeñitas, de intentar poner una comunidad y fracasar, todas se deben no a que el programa sea malo, o que no sirva, sino a la dureza del corazón de los que integran esa comunidad. Los fallos son de los hombres, porque si ponemos delante mis intereses, ponemos delante yo, no se puede funcionar comunitariamente. Pero sin embargo, un funcionamiento en la comunidad no destruye el yo ni la libertad de los individuos, sino que la integra en otra dinámica diferente. En otra dinámica diferente. Bien, seguimos un poco adelante. Dice, esto es el sentido que tenían estos, con mucho ruego pidiéndonos la gracia y la koinonía. Nos estaban pidiendo que querían participar en esta colecta, en este esfuerzo que hacían, en el sentido de lo que había sido realmente la comunidad de bienes en la iglesia de Jerusalén, en la koinonía del ministerio, y literalmente es diaconía. Quiere decir que una colecta es la expresión de comunión en un servicio a los demás. Diaconía, diácono, el que sirve. Por lo tanto, la colecta es una diaconía, no una ofrenda religiosa que le damos a Dios porque queremos que crezca su obra. Si Dios no necesita nuestro dinero, quien necesita nuestro dinero, nuestra comida, nuestros bienes, lo que tengamos que compartir, son aquellos que no lo tienen. Son nuestros hermanos, nuestras hermanas, son hombres y mujeres que viven en esta tierra, que no, es decir, no precisamente Dios. Y entonces el sentido es este, pidiéndonos la gracia y la comunión del ministerio, del servicio. O sea, la gracia y la koinonía, es decir, querían hacer un servicio de auténtica diaconía, y eso sí que es un servicio a Dios, pero no para Dios, sino para los hermanos, para los creyentes. Pero es un servicio a Dios, y así es como hay que entenderlo, ¿no? Servicio a Dios, pero para los demás. Y no como lo esperábamos. Es decir, es muy sincero aquí el apóstol Pablo, No como esperábamos. Parece que no esperaba él tanta generosidad, tanta apertura y tanta conciencia profunda de lo que era esto en las iglesias de esa región. No sé por qué, quizá por influencia que tenía muy grande del Imperio Romano, de las filosofías, por lo que fuese. Es decir, a él mismo le sorprendió más allá de lo que él esperaba. Esperaba cosas, pero no esperaba tanto. No esperaba que ellos fuesen tan serios y tan profundos y estuviese el sentido de la comunión enraigado en aquellas iglesias de una manera tan importante. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. ¿Y qué diferencia tan importante? Que no es el dinero el que tenemos que dar a Dios. Tenemos que darnos nosotros a Dios. Pero para dar nuestro dinero, y cuando hablo de dinero hablo de bienes, es una manera de hablar, y compartirlo con otros. Tenemos que darnos a Dios nosotros primero. Pero darnos a Dios nosotros, se está hablando de creyentes. Decía, bueno, si es que yo he aceptado al Señor Jesús como mi salvador personal, bien, pero esto de aquí habla de darse primero a Dios, va más allá de eso. No es decirle en una visión un tanto reduccionista a Dios que sí, y digo reduccionista porque es Dios el que nos motiva incluso a decir eso, sino que se dieron sus vidas. Es decir, estaban admitiendo al Señor Jesucristo no solamente como su Salvador, sino como su Señor. Como su Señor. Se dieron ellos a Dios. Sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros mediante la voluntad de Dios. Así que el hecho de que se diesen a Dios y luego se diesen a los hermanos era porque la voluntad de Dios estaba ejerciendo una acción en su vida. Dice, bueno, cuando vimos esto, cuando nos dimos cuenta de cómo se movían las iglesias de Macedonia y qué sentido de la comunión tenían tan serio, cuando nos dimos cuenta fue cuando exhortamos a Tito, literalmente rogamos a Tito, le pedimos a Tito para que tal como comenzó antes, así que quien había comenzado a motivar a los corintios no fue Pablo, en este sentido, sino Tito. Y cuando vimos esta predisposición de los de Macedonia, entonces rogamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y es importante que la colecta aquí siempre se habla, se la llama gracia. Gracia. Algo que se regala por amor, por generosidad. Algo que no se da por ningún imperativo condicionante. Algo que tiene que ser la expresión libre y generosa de un corazón que quiere compartir porque ama a los demás. Y todo lo que no sea así serán colectas religiosas, pero no tendrán el sentido de comunión que la palabra de Dios demanda de estas cosas. De manera que esto es frío. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia o conocimiento, en toda solicitud o diligencia, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Esta gracia se sigue llamando gracia. No hablo como quien manda. Y aquí otro apunte de cómo no fueron condicionados en absoluto por el apóstol Pablo para esto. No les dio decretos. El verbo que se emplea aquí para mandar se puede traducir por encargo, por orden y por mandato. Que bueno, no hablo como quien os da un decreto y os encarga que tenéis que hacer esto y tenéis que cumplirlo. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, los de Macedonia, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No hay más que un camino para que los pobres salgan de la pobreza, y es que los ricos compartan con ellos lo que les sobra, no, lo que tienen. No hay más. Ese mensaje el mundo no lo quiere, y los cristianos tampoco, está claro eso. El mundo no lo quiere y los cristianos tampoco. Y entonces todo lo que no sea aceptar el fondo de la cuestión, pues es engañarnos a nosotros mismos. Es mejor que seamos sinceros y digamos, somos incapaces, a pesar de ser creyentes, de ser solidarios en un sentido serio. Pero no intentemos justificar lo que Dios no va a justificar nuestro en nuestra vida con argumentos bíblicos, sacando los textos de sus contextos, ¿eh? O haciendo apología. En estos días que hemos estado fuera, lo digo solo como anécdota, ¿eh? Y además le pido disculpas al Señor por lo que voy a decir antes de decirlo. En estos días que hemos estado fuera, en conferencias con hermanos en Barcelona, en una iglesia, pero vinieron de diferentes iglesias, pues no sé por qué, en algún momento determinado, que estábamos teniendo unas conferencias sobre Eclesiastés que me habían pedido ellos, pues en un momento determinado, no sé por qué salió algo sobre el sistema capitalista del que se habló en Eclesiastés, cuando el capitalismo no existía como sistema en el mundo. Y además se explica muy bien ahí en Eclesiastés, se explica muy bien por qué ese sistema puede generar pobreza de muchos y cómo puede arruinar la vida de pocos, incluso por la acumulación de las riquezas. Y luego me comentó mi esposa en un momento determinado que un hermano, que además es responsable de una iglesia, pero hay tantos y no estamos aquí acusando a nadie, que el Señor me perdone de esto, le dijo, si yo tuviese que escoger entre el sistema comunista y capitalista, yo escojo el capitalismo. Y ella me comentó que le dijo, pues la gran confrontación o algo parecido no es de Dios con el comunismo, sino de Dios con el dinero. Y eso no nos lo inventamos aquí, eso está en el corazón del Sermón del Monte y eso está a lo largo de toda la Biblia. Así que al menos lo que tendríamos que tener es la sinceridad de reconocer, no engañarnos a nosotros mismos, pues que no vivimos quizá como tendría que ser la voluntad del Señor para aquellos que somos cristianos. Que el modelo no lo estamos siguiendo, pero no lo disfracemos, no nos engañemos, no lo barnicemos, porque podremos engañar a los hombres, o los hombres se dejarán engañar porque tienen las mismas motivaciones que nosotros si les conviene. Cuando digo los hombres, digo nuestros hermanos, nuestras hermanas o las personas, ¿no? Pero a Dios no lo vamos a poder engañar. Porque el ejemplo que tiene que informar el sentido de la participación en la colecta es este, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, más bien parece que manuscritos más antiguos dicen nosotros, y la lectura se dé así, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, y que ampliando nosotros también, con su pobreza fueseis enriquecidos. Y eso es la nivelación de las cosas, y no hay otra. Y en esto doy mi consejo, mi razón o reflexión o el entendimiento que yo tengo de por qué vosotros debéis de participar en esta colecta. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes que los de Macedonia, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Entonces está diciendo, está surgiendo en Macedonia, ya en marcha, una ayuda para Jerusalén. Y vosotros, que empezasteis un año antes a quererlo, lo habéis parado. Que eso es el sentido que se ve, ¿eh? Lo habéis parado. ¿Por qué habían parado eso? Pues no lo sabemos. Pero el caso es que tuvieron que volver a ser estimulados en algo que ellos quisieron primariamente. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, realmente esto significa de pronto ánimo, así también lo estéis, también de pronto ánimo, que es el en cumplir conforme a lo que tengáis, a lo que podáis disponer. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, o el ánimo pronto está fijo, que es la traducción literal, esa voluntad será afecta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y dice, porque no digo esto para que para otros haya holgura y para vosotros estrechez o aflicción. O sea que la idea no es que los que tienen den a los que no tienen para que los que dan estén peor que los que reciben. Esa no es la idea. Esa no es la idea de comunión, de coinonía. La idea de comunión y de coinonía es la que se expresa exactamente a continuación de este texto, sino para que en este tiempo, con igualdad, ese es el tema. O sea, la vara de medir es la igualdad, no la desigualdad. ¿Hay una desigualdad porque unos tienen y otros no tienen? No se trata de que ahora los que tienen den a los que no tienen y entonces siga habiendo una desigualdad. No es eso. Porque eso no es la comunión, eso no es la participación de aquello que tenemos en común y todos participamos con los mismos derechos y de la misma manera. Sino para que en este tiempo, con igualdad, al cabo, si nosotros pensamos que las desigualdades son una bendición de Dios, o Dios las bendice, pues allá cada uno con sus pensamientos. Y nosotros pensamos como los que escriben libros, cómo hacer muchísimo dinero, ¿no?, como expresión de una bendición de Dios, pues cada uno allá con sus pensamientos, ¿no? Es decir, nosotros santificamos, ¿no?, sistemas que son contrarios a lo que es un sistema de igualdad, pues esto yo creo que cae fuera de lo que es una verdadera filosofía fraternal del cristianismo, sino para que en este tiempo, y es importante que la palabra tiempo no es tiempo cronológico, porque si fuese tiempo cronológico, ya se apuntarían muchos a decir, eso era exclusivamente para la época del apóstol Pablo. Pero aquí les puede patinar la interpretación, porque tiempo aquí es el término no cronos, sino kairos, que significa momento oportuno. Y eso es aplicable a cualquier momento de la historia. No se puede decir, no, esto era la época del apóstol Pablo, circunstancias especiales, guerras en Macedonia, hambres en Jerusalén, y eso no tiene nada que ver con nuestros tiempos. No. Es decir, para que en este momento oportuno, o en este momento, con igualdad, la abundancia de vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Dice, ahora os toca a vosotros, y a esa motivación vuestro corazón, de nivelar la desigualdad. Y un día, a lo mejor en el futuro, les toca a aquellos que reciben ahora, daros a vosotros, para que la desigualdad se nivele. Ese es el sentido de la comunión fraterna. Lo demás son casi tonterías. Y además lo fundamentan nada menos que en la escritura del Antiguo Testamento y en una experiencia del pueblo de Israel que no duró 24 horas ni 48, duró 40 años. Y yo pienso que si Dios tuvo a su pueblo durante 40 años, dándole un modelo de vivir donde ni se murieron de hambre, ni se empobrecieron, sino todo lo contrario, se hicieron fuertes, crecieron, y luego pudieron nada menos que abordar la conquista de una tierra llena de naciones mucho más poderosas que ellas y pudieron llevarla adelante, después de 40 años de ejercicio de un plan socioeconómico dirigido y dictado por el mismo Dios. Y resulta que ese plan, que fue los 40 años de comunidad de bienes, digamos, si queremos, por el decreto de Dios, que vivieron en el desierto, pues pasaron 40 años y resulta que no se destruyeron, sino que más bien se hicieron más poderosos, ¿no? Como está escrito, que hace referencia a eso 16, el que recogió no tuvo más, el que recogió mucho, y el que poco no tuvo menos. Veamos la experiencia del maná, ¿no? El maná, el pan del cielo que Dios les dio a comer, según los judíos de la época del Señor Jesucristo. Y Dios dio el maná, este rocío que caía sobre la tierra, que luego les alimentaba con otras cosas que Dios les daba también. Estaba allí en el desierto. Y cada familia, como estaba el desierto lleno, territorios inmensos, podía coger todo lo que quisiera. Pero Dios les dijo, no. Una medida determinada por familia, es decir, todos iguales. ¿Y qué pasaba si alguno recogía poco? Pues que no tenía poco. Y si alguno recogía más, pues no tenía más que el que recogía. Es decir, se distribuía a cada uno según la necesidad que tenía. Y si alguien quería coger más y acumularlo, eso se podrecía y Dios no permitía que eso pudiese permanecer. Y se lo dijo claro. Y lo tenemos en eso de 16, y merece la pena que leamos algunos textos porque son muy gráficos y son muy importantes. Y dicen lo siguiente. Dice eso 16, 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer. Aquí es donde se equilibraba la recogida. Unos trajeron mucho, otros trajeron poco. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Y Moisés dijo, ninguno deje nada de ello para mañana. Algunos no obedecieron, y entonces pasaron una serie de cosas. Pero bueno, lo que está clarísimo en todo este contexto es que detrás del tema de las colectas no está el sentido, digamos, de caridad, de las obras de misericordia que se desenvuelven dentro de los ambientes religiosos, pobrecitos, que no tienen nada, vamos a ayudarles con no sé qué. Hay otro sentido completamente distinto y muy serio, que es este, ¿no? Es decir, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también, en el futuro quizá, la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Igualdad es un término que significa igualdad y equidad. Igualdad de condición e igualdad de derechos. supone el término. Igualdad de condición e igualdad de derechos. Para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Y este es un momento de comunidad de bienes, o si queremos de alguna manera, de comunismo bíblico. Esta es una expresión mía, ya sé que no la utiliza nadie, pero no importa, yo sí, y estoy convencido de ella, además, que duró 40 años en el desierto, y que las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza. Pero no solo esto, sino que cuando el apóstol Pablo está, digamos, enseñándonos el fundamento serio de por qué tiene sentido lo de las colectas y de la comunión, recurre nada más que a este ejemplo. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación o el ruego, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir con vosotros. Y vamos a dejarlo aquí prácticamente, porque se nos acaba el tiempo. Hemos visto algo del fondo importante, es decir, del pensamiento o de la doctrina, si queremos, que debe de estar de aquellas cosas que hacemos. No importa tanto cuándo se hacen, en qué lugar se hacen, si se hacen de una manera o se hacen de otra, y entrar en discusiones y en desavenencias, ¿no?, por querer, digamos, cuadricular el círculo y poner una rigidez. Lo que importa es el fondo de la cuestión, las motivaciones, lo que hay detrás, por qué hay que hacer las cosas. Porque yo estoy seguro, bueno, segurísimo de esto, a lo mejor me equivoco, pero estoy segurísimo que en la mayoría de las iglesias cristianas del mundo, el sentido de lo que Pablo dice aquí, que debe de mover la comunión de bienes de los cristianos, no está en aquellos que participan en las colectas. Algunos piensan que esa colecta es para Dios, es una ofrenda al Señor, ¿eh? ¿Y qué le vamos a dar a Dios si todo lo que tenemos es de Él? ¿O es que es nuestro? Y otros, bueno, pues es una ayudita que damos a alguien, ¿no?, en plan de Cáritas diocesana o de cualquier otra institución de ese tipo. Pero el sentido serio de lo que es el sentido de la comunión, lo que hay detrás de esas cosas, lo que nos tendría que mover, yo creo que en los ámbitos cristianos se da muy poco, porque hemos ido transformando, sin darnos cuenta, las iglesias en instituciones religiosas. Entonces funcionamos como hombres y mujeres religiosos, y como hombres y mujeres religiosos funcionamos exactamente igual que los hombres y mujeres religiosos que la generación del Señor Jesucristo, que Él vivió y que Él vio. Y vamos también al templo, ¿no?, y echamos de lo que nos sobra, y la viuda es una excepción que echa todo lo que puede o casi más de lo que puede, y después, por otra parte, pues aquello con que tenemos que ayudar a los demás, decimos, no, esto para los demás no puede ser, no va a ser esto para los demás, si esto tiene que ser para el Señor, esto es corbán, esto es una ofrenda a Dios. Entonces, lo que le pase a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos, esto es una ofrenda para Dios, esto es sagrado, esto es tabú, esto es intocable, ¿no? Entonces, en la medida que yo ofrendo mucho, todavía en este viaje que hemos hecho, pues aparece, vamos, la ofrenda, con un sentido religioso clarísimo, pero no con un sentido de comunión que realmente es el que tiene que estar en el fondo. Bien, vamos a dejarlo aquí, y probablemente, pues, aunque quedan más cosas en este capítulo 8, pero no es de 1 Corintios que estamos estudiando, y quedan también en el 9, no se dice nada nuevo de lo que hemos dicho hoy aquí, está prácticamente todo recogido. No vamos a seguir por ahí porque no estamos estudiando la segunda epístola a los Corintios, sino la primera, pero he querido un poco hoy pegar este salto para que aquello que se dice como un recorte en 1 Corintios se vea que tiene todo un desarrollo detrás, y que no hay que aferrarse a la letra, sino al espíritu y al sentido, ¿no?, de lo que la escritura nos enseña. Y que lo dejamos aquí, y si nos parece, pues dialogamos un poco, ¿no?